En menos de 15 días va a entrar en vigor la zona de bajas emisiones de Ávila. No sé si conoces todo lo que eso te va a implicar a la hora de acceder al centro, al casco histórico, con tu vehículo. Hay un grupo de vecinos de la zona centro que han mostrado su disconformidad por cómo se ha llevado a cabo todo el trámite, hasta el punto que han demandado al Ayuntamiento de Ávila ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Pablo Casillas, él es decano del Colegio de Abogados de Ávila, es uno de estos vecinos y nos acompaña ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Pablo, buenos días.
Beatriz, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos un poco, Pablo, qué es eso que no os ha gustado a los vecinos de la zona centro, que bueno, claro, evidentemente sois precisamente quizá los más perjudicados. ¿Qué es lo que no os ha gustado de esta zona de bajas emisiones que se va a poner en marcha a partir del 1 de enero?
Bueno, en realidad nos disgusta todo, empezando por la propia norma que se pretende implantar. Me refiero al Real Decreto que aprueba la aplicación o la existencia de zona de bajas emisiones en 150 localidades del Estado español, en razón de tener 50.000 habitantes. Y en este caso concreto se ha argumentado que existe pues una directiva que obliga a que existan zona de bajas emisiones, lo cual no se corresponde con la realidad, sino que se produce pues una norma de carácter estatal del gobierno español y la aplica pues sin tener en consideración otra serie de normas que a nuestro juicio deberían aplicarse desde la propia Constitución, porque viene a suponer una limitación de derechos. Eso, digamos, es el punto de partida. Se podría decir que no hay más remedio que aplicar la norma, pero nosotros entendemos que de alguna manera cada una de esas localidades afectadas podrían realmente plantear si realmente debe o no prevalecer esta normativa, el Real Decreto, respecto de otras normas también de aplicación en el ordenamiento jurídico español. Luego descendiendo, sí, perdón, gracias, que a lo mejor me quería.
No, tranquilo, alguna... Pablo. Sí, te iba a preguntar, para que los oyentes puedan comprenderlo bien, ¿qué consecuencias negativas puede tener para los vecinos y también para los negocios de la zona la puesta en vigor, valga la redundancia, de esta zona de bajas emisiones en Ávila?
A ver, lo que indicaba anteriormente, toda zona de bajas emisiones conlleva una serie de prohibiciones y limitaciones. Destacar que una zona de bajas emisiones no debe ser en ningún caso una normativa para regular el tráfico, sino que comprende una filosofía que es la protección del medio ambiente y afecta tanto a la calidad del aire como a la calidad acústica. Cuestión esta última que en ningún caso, por descontado, en la ordenanza de Ávila se contempla en ningún momento. Y en cuanto a lo que es la calidad del aire, pues claro, lógicamente lo que establece sobre la base y es lo que nosotros entendemos de que debiera existir un problema de esas características es avanzar en la mejor calidad desde el ámbito medioambiental de ambos aspectos, la calidad del aire y la calidad acústica. Y en este caso concreto sucede que Ávila tiene una muy buena calidad del aire. Respecto de la calidad acústica, habría que descender, por supuesto, a los casos concretos de que se trate, que la ordenanza abulense no lo regula. Entonces, ¿qué supone? Pues supone, por supuesto, y aunque se quiera hacer, que se ha argumentado que viene a ser pues una norma, una ordenanza laxa, lo cual, por supuesto, ya de por sí supondría un manifiesto fraude de ley, porque si lo que se establece a propósito de zona de bajas emisiones es que debe ir a atajar donde realmente existan problemas y con medidas que potencien la eliminación de esa problemática en la calidad del aire y acústica, pues carece de sentido que se permita lo que la norma en sí misma no permite. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que tú estableces una serie de prohibiciones, pues hay que descender al caso concreto de cada una de las personas. Es decir, los vecinos residentes por un lado, los titulares de negocios por otro, los profesionales que tienen sus despachos y sus actividades en esa zona, pues ya están sujetos a la normativa, pero no solo la que se pueda establecer en el inicio de la ordenanza, sino las que a su vez puedan venir establecidas o fijadas por parte de organismos e instituciones superiores. ¿A qué me refiero? Ahora se puede decir en la ordenanza, como así se establece, que se pueda acceder con todo tipo de vehículos, pero ya estamos viendo que a nivel de determinadas comunidades autónomas pues están marcando dentro de sus competencias que no se pueda acceder con determinados vehículos. Y por lo tanto, aunque ahora se apruebe la ordenanza y se diga que todo tipo de vehículos, incluso los que están descatalogados o descalificados, pues puedan acceder, lo razonable es que si estamos hablando de zona de bajas emisiones, es que esas zonas tengan una singularidad. De manera que la proyección es que al final los vecinos residentes de esas zonas o bien van a pie, o bien van en bicicleta, o bien van con vehículos ecos o vehículos que no contaminen como puedan contaminar los de otras características. De forma que una vez que se establezca esa zona de bajas emisiones, estarán sujetos vecinos, residentes y titulares de negocios a las prescripciones normativas que se puedan ir estableciendo en el futuro. Es decir, que no se informa de forma adecuada a los ciudadanos al decir que es que no va a tener ninguna incidencia respecto de esas personas. Por supuesto, habría que descender, y no puede ser de otra manera, a analizar cuál es la problemática que afecta de forma singularizada a esas personas que se van a ver limitadas en cuanto al acceso de plazas de aparcamiento, porque es evidente que aquellos que vayan a acudir de forma temporal tendrán que buscar plazas de aparcamiento para poder acceder. Me refiero, por ejemplo, a personas que vayan a trabajar a esa zona nuestra, personas que vayan a pernoctar temporalmente, personas que quieran ir a hacer determinadas actividades, y eso supone una restricción evidente de las ya limitadas plazas de aparcamiento que existen en este momento y que cada vez se van reduciendo más. Con lo cual, evidentemente, ese estudio, que es un estudio sociológico, un estudio socioeconómico, un estudio también patrimonial, porque hay muchísimos edificios que están abandonados o en estado de ruina y que la previsión de puedan tener el día de mañana un uso y, por supuesto, un destino con incluso la posibilidad de plaza de garaje cada vez es menor. Todo ese estudio, Beatriz, y lo debe conocer la ciudadanía, habría requerido y no se ha llevado a cabo por parte del ayuntamiento pues una profundización de forma amplia. Por eso cuando nosotros hemos interpuesto la demanda y en nuestros argumentos esgrimimos en primer lugar lo que destacaba anteriormente en el sentido de que no necesariamente a nuestro juicio tiene que aplicarse un real decreto de implantación de zona de bajas emisiones si nos encontramos ante una ciudad como la nuestra que per se no tiene una problemática de ese tipo, punto uno. Punto dos, en cualquier caso se tendría que haber llevado a cabo y no se ha hecho un análisis, un estudio muy importante comparativo respecto de las zonas, porque conocemos todos y creo que la ciudadanía bulense pues sabe que es así, que la problemática de una zona como el recinto amurallado, con pocos vecinos, con pocos vehículos, donde el tránsito es pequeño, pues es mucho menor la incidencia en la calidad del aire que en otra zona de nuestra ciudad, donde efectivamente hay mayor número de vehículos, mayor circulación, mayor actividad, y por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, hay una discrecionalidad y, en definitiva, una arbitrariedad por parte del ayuntamiento a no contemplar esos elementos que son imprescindibles. Sí. Y ese es otro segundo argumento de nuestro escrito de demanda. Y un tercer argumento es lo que destacábamos anteriormente, que lo que exige la normativa y ya las sentencias dictadas en la materia por parte de los tribunales y de forma muy contundente por parte del Tribunal Supremo, al haber desestimado el recurso de casación interpuesto contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que establece es que para poder establecer pues normas de estas características que son prohibitivas y limitativas, lo que se debe llevar a cabo por parte de las administraciones, en este caso de los ayuntamientos, es un estudio en el que se analice todas las incidencias, todas las circunstancias y, sobre todo, porque así también lo viene a establecer la propia normativa, cuáles van a ser o cuáles tendrían que ser las normas o las actuaciones paliativas de esos efectos. Por ejemplo, en nuestra ciudad de Ávila tenemos dos parking públicos, el del Rastro y el de el Grande, que son dos parking que además afectan de forma singular a la zona que ya ha venido a ser de limitación de plan de bajas emisiones, que ninguna previsión se ha llevado a cabo respecto de qué hacer con esos parking en la medida que pueda paliar o pueda ayudar a una zona que se va a ver muy afectada por la delimitación. En definitiva, esa actividad tendría que haberla llevado a cabo el ayuntamiento, tiempo ha tenido, no lo ha llevado a cabo y, por lo tanto, como expongo, son, digamos, tres núcleos o tres argumentos fundamentales a la hora de la impugnación o de la solicitud de declaración de nulidad de la zona de la ordenanza de zona de bajas emisiones.
Por ir concretando, porque sí me gustaría plantearle un par de preguntas más, pero ya apenas tenemos tiempo, Pablo, y para intentárselo explicar de la forma más clara a nuestros oyentes, se habla ahora mucho de la obligatoriedad o no de las ciudades de poner en marcha estas zonas. En el caso de Ávila, ¿es realmente obligatorio por ley que esta zona se ponga en marcha?
A ver, claro que existe un real decreto que establece que localidades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones, vale. Pero como otras normas de cualquier naturaleza, tienen que someterse al contraste con aquellas incidencias que pueda afectar la implementación de una norma de esta naturaleza. Es decir, puede decir el ayuntamiento que tiene que establecer una zona de bajas emisiones, porque así lo regula el Real Decreto, en el sentido de que localidades más de 50.000 habitantes tienen que tenerlo, pero lo que nosotros sostenemos es que perfectamente muchas de esas localidades que se ven afectadas podrían poner encima de la mesa la no aplicación de esta norma por vulnerar otros derechos que son de igual o mayor protección. Y en este caso concreto, nosotros ponemos de manifiesto que hay, por un lado, una Constitución, que es una norma pues de aplicación superior, en el sentido de que cualquier limitación o prohibición de derechos tiene que ser, efectivamente, y eso enlaza con la discrecionalidad, tiene que estar perfectamente argumentada. Con lo cual, de hecho, no todas las 150 localidades que tendrían que tener aprobada ya la zona de bajas emisiones ya la tienen. ¿Por qué razón? ¿Porque han sido negligentes o porque de alguna manera entienden que efectivamente en su caso concreto, porque no estamos hablando, por ejemplo, de Madrid o Barcelona, donde efectivamente es incuestionable el problema en la calidad del aire, pero en el caso de Ávila, en el caso concreto debería haber una zona de bajas emisiones si realmente no tenemos problemas de esa característica, con lo cual efectivamente es una labor de análisis, de estudio y por supuesto de argumentación. Lo más cómodo, ya vemos, es aprobar la ordenanza, porque en el fondo la ordenanza también tiene una finalidad recaudadora. Ya que hay que decir eso a los ciudadanos, es decir, no es una norma inocua, no es una norma que no tenga efectos, es una norma que tiene efectos sancionadores. Y por lo tanto, pues está claro que a ojos del ayuntamiento puede entender, este y otros muchos, puede entender que efectivamente le puede reportar dinero a sus arcas. Pues hombre, yo creo que votamos a nuestros municipios, tenemos nuestros técnicos para que estudien el caso concreto de cada cual. No creo que tenga que compararse, ya digo, Madrid o Barcelona con Ávila. Pues yo creo que hay una diferencia abismal, ¿no?
Y una última pregunta ya para terminar, Pablo. Si finalmente el Tribunal Superior da la razón a este grupo de vecinos, ¿qué va a implicar?
Hombre, nosotros lo que planteamos es la nulidad de la ordenanza y del proyecto de limitación de la zona de bajas emisiones, porque son el proyecto de limitación de la zona de bajas emisiones es la que da base a la ordenanza en cuanto a la delimitación del espacio a tener en consideración. Pues indudablemente en este caso se quedaría sin efecto alguno si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sede de Burgos así estimara nuestra demanda. ¿Y qué habría que esperar a posteriori? Pues la nulidad es partir de cero y de alguna manera habría que esperar, y así lo entendemos como análisis jurídico, habría que esperar a los argumentos de fundamentos que establezca el tribunal respecto de por qué se anula en previsiones de futuro. Es decir, porque si por razón de nuestros argumentos llegara incluso como elemento máximo a tener en consideración que no debería haber en Ávila una zona de bajas emisiones porque contraviene otra serie de derechos del oponente en la de juicio, pues a lo mejor efectivamente el efecto sería absoluto. Si lo que viniera a establecer en sus fundamentos el Tribunal Superior de Justicia o el tribunal que finalmente diste la sentencia que fuera a ser la firme y por lo tanto de total aplicación, me refiero a la posibilidad de un recurso de casación, pues habrá que respetar lo que se dice y los pasos a dar, porque evidentemente está claro que esta norma quedaría nula, sin efecto, todas las sanciones que se hubieran podido producir también se verían afectadas. Evidentemente ahora durante 6 meses hay un periodo de, digamos, de carencia en su aplicación, en cuanto a los efectos me refiero, que ha acordado el ayuntamiento. Yo lo que sugiero es que, pasado ese plazo, y si no hubiera una sentencia firme, pues a cada uno de los que resulten afectados, porque se les notifique una sanción, que la recurran, sobre la base de la existencia, por supuesto, de un procedimiento judicial. Y bueno, pues habría que esperar en último extremo, por supuesto, a las fundamentaciones del tribunal, si se estimará la demanda, pero vamos, desde luego el efecto en sí mismo, si se acoge la demanda de nulidad, pues conlleva es que como si no hubiera existido, para que la gente lo entienda. Si mañana el tribunal dice que la ordenanza y el proyecto son nulos de pleno derecho, son nulos desde su aprobación, por lo cual todo lo que haya acontecido posteriormente, pues no tendría validez desde el punto de vista jurídico. Esa es nuestra valoración.
Pues Pablo Casillas, muchísimas gracias por atendernos.
En absoluto, Beatriz. Un saludo a todos. Gracias.